voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Te esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional en el que, como todas las noches, buscamos darle la mejor información de lo que ha sucedido en el mundo. ¿Por qué digo la mejor? Bueno, porque buscamos a especialistas, intentamos dar una visión alternativa, les damos el contexto, muchas veces contamos la historia que bordea y que rodea la noticia para entenderla mejor, porque bueno, la verdad es que estamos en un mundo cada vez más cambiante. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Buenas noches para los oyentes. Terminando esta semana, también con muchas noticias, ¿no? Una muy preocupante en un país vecino, y también, como vos decís, Telma, tratando de recorrer otros espacios geográficos con invitados en el piso. Hoy tenemos una invitada muy interesante, ya les contaremos, y también tratando de entender un poco este mundo caótico que vivimos en las primeras etapas del siglo XXI.
Y como decimos siempre, nosotros decimos los que otros callan. Voy a dar primero los teléfonos para quienes nos quieran llamar al 5354-6655 o pueden escribirnos al Facebook, es Voces del Mundo, y el Twitter es @vocesmundo o @am750. Quienes quieran escuchar cualquiera de los programas anteriores o este programa por internet pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Y ya mismo, Néstor, vamos a dar una vuelta al mundo.
Vamos.
Hoy en el mundo.
Bueno, Néstor, como decías, nos vamos a ir a Brasil, porque el escándalo es mayúsculo. Te digo que es en 6 meses que lleva el presidente Michel Temer en el mando. Recordemos que asumió en mayo en forma temporaria y luego quedó en forma definitiva. O sea, son 6 meses. En 6 meses hubo 6 renuncias. Esta última es bastante grave porque el que acaba de renunciar es nada más y nada menos que el jefe de gobierno. Se llama ministro de Secretaría de Gobierno. Su nombre es Guedel Vieira Lima. ¿Renunció por qué? Porque el ministro de Cultura, que también renunció, Marcelo Colero, denunció que Vieira Lima lo estuvo presionando para que habilitara un proyecto inmobiliario en el que Vieira Lima había comprado un departamento. Esto es gravísimo. Y lo más grave es que el ministro de Cultura, luego de denunciar esto, fue a la policía, también ante la policía, dijo que el presidente Temer había intercedido para la misma operación. Es decir, este hombre, Marcelo Colero, el ministro de Cultura, recibió un llamado o una visita del ministro de Secretaría de Gobierno y le dijo, mira, me tenés que habilitar este proyecto inmobiliario porque yo me compré un departamento ahí. Este proyecto inmobiliario era en Salvador, la provincia de Bahía, exacto. El hombre, porque la situación de corrupción es tan grande en Brasil y la paranoia es tan grande, que este ministro de Cultura, Marcelo Colero, lo que primero que pensó fue que lo estaban grabando, que le estaban grabando, sí, la conversación telefónica. Entonces se quiso curar en salud y efectivamente lo que hizo fue denunciar primero él que estaban presionándolo para favorecer este proyecto inmobiliario. Bueno, la verdad que es algo lamentable y, más que lamentable, preocupantísimo. Para hablar de este tema, ya estamos en comunicación con Darío Piñotti. Darío es periodista de la agencia ANSA, corresponsal del diario Página 12, y se encuentra en este momento en Brasil. ¿Qué tal, Darío? Bienvenido a Voces del Mundo. Néstor Restivo y Telma Luzzani, te saludamos desde Buenos Aires.
Telma, Néstor, un gusto saludarlos.
Bueno, estaba haciendo un resumen de este nuevo escándalo de Brasil. Dos renuncias, el ministro de Cultura, Marcelo Colero, otra, nada menos que el secretario de Secretaría de Gobierno, Vieira Lima, y pareciera que está salpicando al mismísimo Michel Temer, ¿puede ser?
Sí, tu crónica era más la de una historia policial que política, por cierto. Y ese es un poco el tono de estos seis meses, seis ministros caídos por corrupción casi todos, de un gobierno que llegó blandiendo el lema orden, progreso y moral para destituir al gobierno democrático, porque el que está actualmente en el poder, como sabes, Michel Temer, es un presidente no votado de un gobierno de facto. Pues bien, sí, eso que pasó hoy fue el último de los escándalos, y te diría, no como una interpretación, sino como lo que declaró hoy a la tarde el único jefe sindical que respalda al gobierno, Paulinho da Força, entre desprejuiciado y sincero, dijo, van a venir otros. No crean que este es el último ministro que se cae, porque tan pronto se ventile la lista de los corruptos que cobraron millones y millones de Odebrecht en el escándalo de Petrobras, Odebrecht, la mayor empresa constructora de Brasil, vamos a perder otros ministros, no hay que asustarse. Por tanto, esta es una historia que probablemente no termina aquí y retrata lo que es un gobierno no solamente de facto, sino inesperadamente corrupto para sus propios adictos. Es decir, ni la orgánica simpatía de los medios privados por este gobierno imaginaba tener que escribir las crónicas que están escribiendo hoy, y llegar al punto de que el más orgánico de estos medios, Globo, que es algo así como el partido del gobierno, la cadena Globo, la mayor de América Latina, escribió ayer un editorial diciendo tiene que salir Guedel Vieira Lima, que es quien finalmente renunció hoy, el secretario de la presidencia, técnicamente es el secretario general de la presidencia, el equivalente a un jefe de gabinete y un hombre de extrema confianza, guión complicidad con el presidente Michel Temer.
Darío, ¿qué tal? Néstor te saluda. Recién, bueno, comentabas la posición que están asumiendo algunos medios que son parte del poder económico brasileño. Te quería preguntar justamente eso, el poder real en Brasil, ¿qué expectativas tiene con Temer a partir de estos escándalos? ¿Lo ven como un gobierno de corto plazo? ¿Tienen alguna figura de recambio? ¿Tienen alguna salida institucional prevista? ¿O esto, como vos decías, lo sorprendió tanto que está en un grado de incertidumbre tal que es difícil imaginar algún escenario de corto plazo en Brasil?
En el lenguaje de la Bolsa de Valores de San Pablo, que ha bajado en los últimos días precisamente por la decepción que este gobierno está causando entre ese que es el grupo que probablemente haya sido el más encendidamente cómplice de la caída de Dilma Rousseff, el sector financiero. Recordar, Néstor, que al día siguiente de la reelección de Dilma, la bolsa de valores se fue a pique y las acciones de Petrobras cayeron 10 puntos. Sí. Y las primeras medidas estructurales del gobierno de facto fueron precisamente abolir la legislación petrolera nacionalista y sustituirla por otra que ya fue agradecida por la Shell. Es decir, esos grupos concentrados, como suele llamárselos, hicieron una apuesta, no te diría de fe en Temer, sino de radical apuesta al golpe de Estado, que están viendo no era lo que esperaban, aunque nunca tuvieron mayores expectativas. Si hay un plan B, sí, lo hay, solo que es un plan B que no tiene el unánime apoyo de los factores que participaron en el golpe, porque es mucho más aventurado y más incierto que el golpe, y es el de que haya una salida de Temer, lo que acá comienza a conocerse como un golpe dentro del golpe, uh-huh. Y de ahí en más todo es futurología, es más el arte de la astrología que de análisis políticos. Algunos, por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente 1994-2002, ya se autopostulan como eventuales responsables de una sucesión hacia las elecciones de 2018. Ocurre que Cardoso goza de muy poca simpatía de la opinión pública, tiene una aprobación bajísima, casi tan baja como la de Temer, y es un hombre ya de 85 años. Por tanto, esta salida, por lo pronto, tiene solo el respaldo de sí mismo. Es decir, Cardoso es el único que cree que puede ser el postulante a sucederlo a Temer. Y no es esto una conjetura, él lo ha dicho con alguna forma de eufemismo, pero lo ha dicho, inclusive hoy volvió a hacer declaraciones, las de este viernes, dando un respaldo cerrado a Temer, pero en todo caso, sí, el escenario es tan vidrioso que hasta se maneja una hipótesis que de momento es lejana, que de momento es improbable, como la de que Temer tuviera que dejar el gobierno. Todos, o casi todos, especulan aquí en Brasilia que cuando se conozca la verdadera historia de Odebrecht, si es que se conoce la verdadera historia de Odebrecht, Temer debiera estar involucrado, porque no olvides que la madre de todos estos partidos que han participado en la corrupción es el Partido Movimiento Democrático Brasileño, sí, del cual Temer fue presidente durante una década.
Recordemos que Marcelo Odebrecht estuvo preso y acaba de firmar lo que se llama delación premiada, que significa que por todo lo que él vaya a contar, lo que contás vos, Darío, Piñotti, que va a involucrar a una cantidad impresionante de políticos, él va a ver reducida su pena de cárcel. Quería preguntarte sobre el Partido de los Trabajadores, porque he leído que está haciendo consultas para pedir, por un lado, la destitución a Temer por tráfico de influencias, pero también quería que explicaras cuál es la situación del Partido de los Trabajadores, de Lula y de Dilma, porque en las últimas elecciones le fue muy mal al PT, es decir, que aparentemente su popularidad ha caído muchísimo y, según parece, no tendría perspectivas. Me gustaría que hicieras un panorama de cómo está el
Desde
partido.
Desde que el PT, Telma y Lula es Lula, siempre ha ocurrido esta ecuación. PT tiene entre el 20 y el 25 o el 30 de apoyo, y Lula hasta el 50 y el 60 de apoyo. Y esta aritmética muy curiosa volvió a repetirse. ¿Por qué? Porque el PT hizo una elección municipal pésima, perdió San Pablo, que era la gran joya de su corona, y también otras capitales en las que era gobierno municipal desde hacía 4 años, y no logró hacer pie en ninguna de las ciudades importantes del país. Punto uno. Paradójicamente, o repitiendo aquel patrón que te refería hace un minuto, Lula sigue siendo el precandidato presidencial con más preferencia en la opinión pública. Y esto lleva a que en su crisis más grave, o en una de las más graves, el PT ha pasado por varias, no olvidemos la del 2005, por ejemplo, en ocasión de otro escándalo, el actual es el Petrolão, el del 2005 era el Mensalão, el PT ha estado y vuelve a estar, si no al borde del cisma, con fuertes fisuras internas y movimientos tectónicos que nunca se sabe en qué terminarán. Posiblemente, mientras sobreviva el liderazgo de Lula, si hubiera ese cisma, las consecuencias no serían terminales. Pero estamos en un terreno muy farragoso, como es el de especular sobre un partido que ha sido víctima de un golpe de Estado y de una derrota electoral importante. En todo caso, para ver qué sucederá con el PT de aquí en adelante, es importante estar atentos a lo que ocurra el próximo domingo, cuando Lula volverá a ser el primer orador, si es que se confirma. Hasta ayer esto era seguro, por lo menos esto fue lo que recogimos de la oficina de prensa del expresidente en el Instituto Lula de San Pablo, telefónicamente. Si él es el orador este domingo, en un acto en el que también participaría el expresidente José Mujica en la simbólica Avenida Paulista de San Pablo, la medición del público que ese acto tuviera puede darnos un indicio de si el PT continúa manteniendo la capacidad de convocatoria que tuvo en otros años y la fue perdiendo gradualmente, o no, si Lula aún es aquel líder seguramente no tan popular como el que fue electo y reelecto en 2002 y en 2006, y si, acá hay una segunda lectura, la calle vuelve a ser conquistada por el arco amplio, digamos, de partidos democráticos y populares que la perdieron el año pasado cuando las multitudinarias movilizaciones de clase media y clase media alta y blanca en un país que aún sigue siendo muy racista conquistaron ese espacio público. Y de lo que pudiera ocurrir aquí, no solo está el futuro en el medio plazo del PT, sino la próxima semana política, cuando el gobierno, muy golpeado como está después de la crisis concluida parcialmente hoy, deberá medir fuerzas para intentar aprobar un proyecto de enmienda constitucional que congela durante 20 años, es decir, durante 5 gobiernos democráticos, el gasto público.
Estamos con Darío Piñotti, periodista de Página 12, que en este momento se encuentra en Brasil. Hablabas del PT y decías un partido que ha sufrido un golpe de Estado, una derrota, y yo creo que también podríamos agregar una persecución. Te quería preguntar concretamente sobre las persecuciones. Hace un tiempo incluso hubo una invasión policial a la escuela Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra del Brasil. Tengo la sensación de que hay también una revancha en Brasil. ¿Es así?
Lo es. Inclusive en respuesta a aquellos analistas que con honestidad ideológica habían puesto en duda en algún momento que esto fuera un golpe de Estado. Para demostrarlo, estos hechos que vos citás, Telma, el de que en una rápida mutación la policía brasileña, que siempre fue una policía social, es decir, una policía entrenada y muy efectiva para reprimir movimientos sociales y para reprimir en general el delito social, el delito en las favelas, ahora está convirtiéndose en una forma, te diría que drástica, en policía política. De esto da prueba el episodio que vos citabas recién, la ocupación de la escuela de formación Florestan Fernández. Como ustedes saben, Florestan Fernández es uno de los intelectuales que fundó el PT y un hombre de referencia en el pensamiento de la izquierda brasileña, y esa escuela, ubicada en el interior de San Pablo, fue invadida en lo que, muy pocas dudas quedan, se trató de una intimidación política a los militantes del movimiento de los trabajadores sin tierra. Pero no ha sido esa la única acción que nos permite interpretar este comportamiento como parte de la, por lo menos parcial, conformación de un Estado policíaco judicial en el cual pasa a ser un delito el de la disidencia política. Otros ejemplos, la forma violenta e incluso en algunos casos sin orden judicial en la que fueron desocupadas varias universidades. Porque si algo sorprende en estos 6 meses postdemocráticos es que han sido los estudiantes universitarios y los estudiantes secundarios los que han tenido la delantera en la resistencia al régimen. Y esto, que no era realmente algo esperado ni siquiera en los partidos de izquierda, sorprendió mucho más al gobierno, que ha respondido de esa forma, convirtiendo a la policía en policía política y desalojando de manera brutal, generalmente, por no decir siempre, disimulada en las noticias de las cadenas privadas, a estas ocupaciones juveniles.
Darío, la última de mi parte, además del desencanto que produjo en las clases dominantes la cuestión política y la corrupción y demás, y me imagino también en un electorado cada vez quizá más crítico de la clase política en general, ¿no? También desilusiona la situación económica en Brasil, que no repunta. ¿Tenés algún panorama actual de cómo está cerrando el año y qué perspectiva hay de si puede mejorar o no la principal economía sudamericana?
Sí, números oficiales esta semana, Néstor. El gobierno reconoció que no va a ser de 3%, sino de 3,5% la recesión de este año, es decir, que está muy próxima a la recesión de 2015, cuando hubo 3,8%, y ya hay una reducción de la previsión de crecimiento para el año próximo que cayó al 1%, y nadie debiera sorprenderse si finalmente no hay crecimiento, según ha sido la evolución de los pronósticos de los índices oficiales, que en este caso comienzan a parecerse a los que habían emitido meses atrás los bancos privados, que ya esperaban una caída del Producto Bruto superior al 3%. Pero lo que cuenta en todo caso es que el número de desocupados y subocupados u ocupados precariamente saltó a 23 millones. 23 millones, estas también son cifras de esta semana del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, que es la entidad oficial que se ocupa del tema y cuyos números son utilizados para la elaboración, por ejemplo, del presupuesto de la Unión, por tanto son números que tienen casi fuerza de ley. Y ese número de ocupados y subocupados, entre los cuales los desocupados ya son 12 millones, según el propio ministro de Hacienda, ex banquero, ex presidente del Banco de Boston, Enrique Meirelles, y según sus deseos, precandidato presidencial en 2018, no habría que esperar que esa desocupación merme por lo menos el año próximo, por lo que ya se habla que en el primer semestre de 2017 los desocupados, que ahora son 12 millones, saltarán a 13.
Bueno, la última de mi parte, Darío, es en relación al triunfo de Donald Trump. Quería saber, hoy Emir Sader escribió una nota interesante en Página 12 donde hace una lectura que tanto en el caso del presidente Mauricio Macri como el presidente Michel Temer tenían grandes expectativas en relación a un triunfo de Hillary Clinton. Creo que incluso cita una desgraciada frase del canciller José Serra en donde dice, no recuerdo qué, pero bastante insultante en relación a Trump. ¿Cómo fue tomado el triunfo del republicano ahí en el gobierno de Brasil?
Agosto de este año, durante los Juegos Olímpicos, en respuesta a lo que comentabas, Telma, el canciller José Serra recibió a su par norteamericano,
Kerry.
John Kerry, y le dijo que todos saben a quién él votaría, sonriendo como para que los periodistas entendieran que lo haría por Hillary Clinton. Días más tarde, en una entrevista televisiva, dijo que sería una, y aquí comillas, pesadilla si venciera Donald Trump. El caso es que, ciertamente, el efecto Trump tal vez se sienta más en Brasil que en otros países de la región, incluso en un registro acaso anecdótico. Al día de hoy, 25 de noviembre, el presidente Michel Temer lleva 12 sentado al lado del teléfono aguardando la llamada de Trump, que sus asesores dijeron habría de ocurrir el 9 de noviembre. Peor, al día de hoy, por lo menos 3 presidentes latinoamericanos, el mexicano, el colombiano y el argentino, ya recibieron llamadas de Trump o ya mantuvieron comunicaciones telefónicas con el presidente electo, y el brasileño, el presidente de la mayor potencia latinoamericana, no. Ciertamente nos preguntamos todos por qué el ninguneo de Trump a Temer. La respuesta sería muy aventurero dártela. Sí hay un antecedente. Lo mismo le ocurrió a Temer con Barack Obama. La misma tarde que Temer asumió la presidencia sin recibir la banda presidencial de la presidenta legítima Dilma Rousseff, que se negó a hacerlo, ese mismo día, el 31 de agosto, Temer viajó a China a la cumbre del G20, que en realidad no fue otra cosa que viajar en búsqueda de un saludo, una foto, un guiño de Barack Obama, que no se lo dio y que volvió a negárselo 20 días después, el 21 de septiembre, en Nueva York, cuando los dos participaron en la apertura de la Asamblea de Naciones Unidas. En aquel caso sí se sabe, o por lo menos trasciende, que si bien el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, apoyó y avaló el golpe, el presidente norteamericano como institución evitaba estar junto a un presidente sin legitimidad. ¿Qué vendrá? Tampoco es muy fácil prevenirlo, pero seguro que el gobierno brasileño comienza a rediseñar su estrategia de política externa. Y cuidado, nosotros estuvimos hace 8 días, 7 días, cuando se celebró la primera reunión diplomática regional post-Trump, convocada por el gobierno brasileño, aquí en el Palacio Itamaraty, las de la Cancillería, y el discurso fue una nueva integración sudamericana con eje en la defensa y en el fortalecimiento de los controles militares de las fronteras.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Darío. Un panorama muy vasto y muy profundo. Muchísimas gracias.
Por nada, hasta pronto.
Hablábamos con Darío Piñotti, periodista de la agencia ANSA, corresponsal del diario Página 12. Bueno, la verdad es que un panorama excelente y bastante inesperado. No sabía esto de, por ejemplo, de que Michel Temer se quedó esperando hace 12 días que espera la llamada de Donald Trump. Pero bueno, es una situación compleja, no la tiene fácil, y creo que con estas declaraciones de uno de sus ministros, estas renuncias y este tema de corrupción que se acaba de desatar en Brasil, la situación de la semana que viene va a ser muy complicada.
La voz invitada.
Telma, la voz invitada de hoy es para hablar de Alemania, porque aprovechamos la presencia que está teniendo en Argentina desde hace algunas semanas Aglaya Dane, que es periodista freelance de la radio pública alemana. Aglaya, gracias por haber venido a las 7:50.
De nada, un placer.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar, como digo, sos periodista de la radio pública alemana,
sí.
Pero estás haciendo aquí unas tareas de investigación periodística en la Argentina. Vamos a hablar de Alemania, de eso se trata la nota, pero que nos cuentes brevemente qué es lo que te ha traído a nuestro país.
Sí, ahora no estoy acá para la Radio Nacional de Alemania, sino para una fundación medio estatal que me dio una beca para investigar un tema de política de desarrollo, y yo me presenté con el tema de las inversiones chinas en Argentina. que me parece un tema súper interesante también desde la perspectiva europea, porque es una experiencia que no tenemos, la presencia de China. Y tengo un foco a las represas en Santa Cruz. Entonces, hoy, justamente hace algunas horas, volví de este Calafate, donde estuve una semana investigando el tema de qué pueden traer las represas en el sentido de desarrollo o industrialización y cuál es el riesgo también, uh-huh, el tema del medio ambiente, uh-huh, por ejemplo.
Y de Alemania la verdad que hay muchos temas. El año próximo hay elecciones. Hoy estaba leyendo que Martin Schulz podría llegar a ser el candidato opositor de la socialdemocracia, que es el partido que está en la oposición a Angela Merkel. Angela Merkel se va
a presentar. No está en oposición, tienen una coalición. Sí, tenemos una gran coalición que son los dos partidos grandes, forman una coalición. Ajá. Y eso es un tema muy específico ahora, porque siempre es una situación muy conflictiva. Ajá. Porque
uno u otro siempre están en el poder, decís.
Y sí, hay poca oposición en el Parlamento. Eso muchas veces tiene la consecuencia que hay mucha oposición en la calle, y uh-huh, eso es lo que tenemos uh-huh ahora en Alemania.
Sí, de hecho lo que leía de Schulz es que si llegase a ser candidato no sabría si es por el Partido Socialdemócrata o si arma otra coalición. En cualquier caso, Angela Merkel se supone que va a ir por un nuevo mandato. Sí. Y de eso, bueno, te queríamos empezar a preguntar en esta entrevista sobre cuál es el panorama político hoy que se vive en Alemania, un poco dijiste ahora, pero también con otras expresiones que aparecen hacia la izquierda, la extrema derecha que también tiene su sector, que es Alternativa para Alemania, en el contexto de una situación europea muy complicada, ¿no? Pero vayamos a Alemania. ¿Cómo está Merkel? ¿Cómo está su gobierno? ¿Qué perspectivas hay de continuidad o no en el 2017?
Bueno, la situación de Angela Merkel es un poco rara, porque hay mucha crítica, sobre todo desde el lado de nosotros los periodistas, pero un nuevo estudio dice que la mayoría de los alemanes está en favor de una cuarta temporada como, uh-huh, como Kanzlerin, cancillera. Uh-huh. Y eso significa que todavía es una mujer, una política muy querida es más, creo que en el sentido de Argentina, como antes era, por ejemplo, Cristina, pero nosotros tenemos una relación con Angela Merkel un poco más pragmática.
Sí, claro. Pero que sigue siendo apoyada, digamos.
Sí, apoyada. Y mucha gente aparentemente tiene la sensación que está manejando bastante bien esa situación difícil que tenemos en Europa con los inmigrantes, con el terrorismo, con Brexit y ahora con Trump. Y todavía la gente tiene confianza porque es una persona bastante pragmática y tranquila y maneja sus cosas de su manera.
La pérdida.
Iba a decir que trasunta mucha seguridad, ¿no? Da la impresión esa que es una persona segura, ¿no?
Sí, eso es lo que dice la gente. Bueno, eso es una cosa positiva, ¿no? Otra gente dice que sí, seguridad por un lado, pero un poco no mucha pasión y no mucha visión. ¿A dónde vamos? ¿Y qué hacemos en esos tiempos muy, muy difíciles? ¿Y cómo tratamos también con el crecimiento de ideologías o pensamientos extremo de la extrema derecha en este país? Uh-huh. Angela Merkel no es una persona de grandes visiones y palabras, y uh-huh, que nos da la sensación de alguien tiene una idea, un cambio, ¿no? Uh-huh. Ella representa el seguimos así como seguimos.
Uh-huh. Ahora, muchos de los líderes europeos que perdieron su popularidad ha ocurrido, todos coinciden en eso, porque en Europa se ha perdido lo que ha sido el Estado social de posguerra, ¿no? En Alemania, ¿cómo está ese tema? ¿La gente siente que están perdiendo derechos o no lo sienten y por eso, en todo caso, prefieren seguir apostando a una gestión de Angela Merkel?
El tema social era más el tema del gobierno anterior. Había una época en los 90 donde, después de 98, cuando había muchos cambios sociales y cuando el Estado social, digamos, todo el apoyo estaba más limitado, estaba después más difícil, por ejemplo, conseguir apoyo social por mucho tiempo. Todavía tenemos un sistema en Alemania bastante bueno. Si pierdes tu empleo, tienes mucha seguridad y no tienes que dormir en la calle. Ahí te pagan el apartamento y para tus hijos y para la ropa y todo, ¿no? Es que el estándar es todavía, en comparación con otras partes del mundo, muy alto, pero había un cambio que se dice que hoy día también es el tema de Francia y Italia, otros países en Europa donde todavía, por ejemplo, hay alto derecho de los empleadores, ¿no? Uh-huh. Que tienen una fuerza muy grande, y había una flexibilización también del sistema laboral. Y eso fue muy grave, y hoy día este tema no es tan grande. La gente ya está un poco acostumbrada a eso, a esa situación. Hoy día más preocupa a la gente, creo, la inmigración, y también como que Trump, que el mundo está cambiando mucho y que nos falta un poco el entendimiento de lo que está pasando ahí.
O sea que si vos tuvieras que hacer una lista de problemas o de preocupaciones de los alemanes, por ejemplo, la desocupación no estaría en un primer lugar, tampoco estaría en un primer lugar el tema de la falta de estado de bienestar o la falta de protección, sino que estarían en un primer lugar el tema de la migración, por ejemplo, ¿y qué otro tema?
La identidad es un tema hoy día muy grande. Es un tema que no se puede identificar tan fácil como por ejemplo el tema del laburo, pero tenemos todavía la situación que hay una gran diferencia entre el este y oeste de Alemania, y por ejemplo este partido que se llama Alternativa para Alemania, que simboliza o que se posiciona más a la derecha y a la extrema derecha, es increíblemente exitoso en el este de Alemania, porque ahí todavía, después de ya casi, no sé, más que 20 años, tenemos la sensación de que la gente mayor no se identifica con el estado que tenemos hoy día. Y todavía muchos tienen la experiencia de vivir en un estado socialista con mucha protección interior, con fronteras muy fuertes hacia afuera y con muchos problemas y peligros, pero con una gran comunidad. Uh-huh. Y hoy día tenemos fronteras abiertas en la Unión Europea, tenemos la idea de hay inmigración, hay gente que va al mundo y hay gente que siente que eso no es mi Alemania. Uh-huh. Mi Alemania no es un país o es una ciudad donde se puede comer ahí árabe, ahí italiano, ahí viven ahí está la mezquita, ahí está una tienda de gente de Senegal, y mis hijos van a una escuela y van a estar en contacto con gente de todo el mundo. Hay gente, y sobre todo en el este de Alemania, que dice, así no quiero vivir.
Uh-huh. Aglaya Dani, periodista de la radio pública alemana.
Continuamos con Aglaya Dan, ella es periodista freelance de la radio pública alemana, está haciendo unas investigaciones en la Argentina. Aglaya, hablábamos antes de este partido Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha, en un contexto donde, bueno, gana Donald Trump en Estados Unidos, está la posibilidad de que el Frente Nacional de Francia, también un partido de extrema derecha, pueda hacer una buena elección, inclusive algunos creen que puede ganar el gobierno el año próximo, con expresiones de derecha también en Austria, lo que pasó con el Brexit que nombraste. ¿Existe también, y justo tan luego en Alemania, un temor de que estos sectores de extrema derecha, no digo que puedan alcanzar el gobierno, pero que tengan cada vez más presencia y que eso signifique una peligrosidad para Alemania?
Sí, tuvimos creo 4 o 5 elecciones en las regiones este año, y en cada región ganaron muchísimo. Creo que Sachsen-Anhalt, que está en el este de Alemania, ganaron 25% de los votos, en otros 10%. Y en algunos estados o provincias era la primera vez que se presentaron, que se podría votar para este partido. Entonces eso es un arranque bastante impresionante. Y eso, sí, hay una gran preocupación. Vimos que prognosticar esas cosas es muy difícil. Vimos ahora con el Brexit, vimos con Trump. Toda la gente dijo, no, los ingleses no van a votar por el Brexit, la gente de los Estados Unidos no va a votar por Trump, y al final vemos lo que pasó. Entonces, yo no digo nada, yo no voy a prognosticar qué va a pasar en el año que viene, pero sí vemos que tenemos un nuevo partido en este sistema en Alemania, que tiene una fuerza y que aparentemente encuentra como un punto muy sensible y muy justo en la sociedad. Y eso es también porque el partido que antes era el partido que presentaba el Partido Conservador era el partido de Angela Merkel, y la CDU, también con una parte en Bavaria, CSU. Y este partido en los últimos años siempre se movió cada vez más a la mitad y también a la izquierda. Representaba posiciones que eran tradicionalmente de la izquierda. Por ejemplo, el cambio en nuestro sistema de electricidad, que fue un tema de los verdes. Uh-huh. Y eso fue con Angela Merkel, este cambio. O la inmigración. Angela Merkel tenía una posición bastante discutida que dijo, tenemos que abrir nuestras fronteras en este momento porque ahí está la gente en Budapest o en Hungría. Uh-huh. Y no tiene nada a dónde ir, bueno, tenemos,
o sea, que
abrirnos.
Si vos entendés que es un lugar que dejó vacante el partido de Angela Merkel, dejó vacante, sí, una cantidad de banderas de la derecha que la ha ido ocupando este grupo Alternativa por Alemania.
Sí, totalmente.
Y lo que vos referías a la cantidad del porcentaje que ha ganado en cada región, quiere decir que tienen concretamente escaños en las legislaturas regionales. O sea, ya tienen representantes.
Sí. Sí, sí, en algunas regiones en posiciones altas también. Y eso, bueno, es muy interesante. Ahora podemos ver cómo actúan como políticos, porque antes se representaron muy como luchadores y oposición, con oposición contra todo, ¿no? Uh-huh. Contra los medios, los periodistas, los, sí, políticos, claro, en general. Es como se tenían...
Claro, más utópicos.
Sí, sí, sí. Y ahora están en los parlamentos y pueden tomar decisiones, uh-huh, pueden hacer un plan, pueden presentarse, sí, en discusiones en el parlamento de una manera interesante, uh-huh, buena.
Uh-huh. Para el tema de la extrema derecha, recomiendo mucho una película que están pasando aquellos que tienen Netflix, que se llama Ha Vuelto, ¿no? Sobre una comedia, digamos, si se puede decir así, un poco fantástica, sobre el regreso de Hitler a Alemania, filmada ahora, en el 2014. Excelente película, se llama Ha Vuelto y la dan por Netflix. ¿Qué pasa con el otro espectro ideológico? ¿Qué pasa con el Partido Verde, con los sectores de izquierda, con los sectores sindicales más progresistas? ¿Existe una alternativa por ese lado para salir de esta situación?
Existe un partido, existe una alternativa, pero de momento vemos que, por ejemplo, en el este, el Partido Socialista representaba antes ahí el partido para todos que estaban que no estaban contentos y que querían mostrar protesta. Y eso cambió. Este, uh-huh, partido socialista de momento no simboliza eso, uh-huh, pero está buscando maneras de volver a esa posición fuerte, uh-huh, porque ahora vemos que nos quedan 10 meses y dicen que, bueno, eso antes fue nuestra posición, nuestra, uh-huh, fuerza, uh-huh, y ahora tenemos que encontrar una manera mejor a lograr a la gente. Aparentemente nuestros mensajes, nuestras ideas no funcionan. Uh-huh. La gente quiere otra cosa, pero ¿qué es lo que quiere la gente? Porque, por ejemplo, el Partido Socialista está claramente pro inmigrantes, pro, uh-huh, sí, refugiados. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, justamente en las áreas sociales, milieus sociales, donde antes tenían mucho éxito, esa posición
ya no es tan,
no, aceptada. De momento no.
Estamos con Aglaia Dane, periodista de la Radio Pública Alemana, freelance. Aglaia, vos en varias oportunidades nombraste a Donald Trump como un tema de preocupación de los europeos o por lo menos de los alemanes. Quisiera si pudieras explicar qué es lo que les preocupa de Donald Trump. ¿Les da miedo? ¿Los asusta? ¿Les parece que va a cambiar qué?
El populismo. Eso es lo que asusta a mucha gente, que, bueno, todavía no sabemos qué va a cumplir de todas sus posiciones, pero habían posiciones racistas.
Pero con Alemania no les hacen, digamos, no les perjudica nada. Es un racismo interno, en todo caso.
Sí, pero los Estados Unidos siempre hay una relación fuerte entre Alemania y los Estados Unidos. Me parece que tenemos en Alemania una experiencia bastante grave con populismo y racismo, y eso, no sé, dejó una marca o algo como que nos preocupa mucho cuando pasa algo como también Turquía Rusia, Hungría, como esa tendencia que vemos alrededor en muchos países, un crecimiento de posiciones racistas, antidemocráticas, populistas. Algunos alemanes tienen la sensación, y también periodistas escriben esto, que no quedan muchos en Europa. Y cuando ya muchos dicen que Angela Merkel es ahora la representante del oeste libre democrático, eso asusta un poquito.
Por mi parte, todo bien, quería saludarte, quería despedirte y darte las gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Estábamos con Aglaya Dane, periodista de la radio pública alemana. Ella está acá en Argentina haciendo tareas de investigación periodística.
Gracias, Aglaya.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Hemos recibido varios llamados, damos las gracias a nuestros oyentes. Hoy vamos a leer algunos mensajes en la cuenta de Voces del Mundo en Facebook. Tenemos uno de ayer, Mónica de Marco, dice: excelente entrevista, como siempre, un gran programa, felicitaciones. Se refería a la entrevista con el doctor Martínez, que es el asesor jurídico de las FARC, hizo un análisis, la verdad, muy interesante, resumió las principales dificultades que se encuentran en este momento. Una vez firmado el acuerdo, bueno, ponerlo en la práctica, ¿no? Reconciliar ese país que lleva décadas enfrentándose.
También Laura Mitze, excelente el programa, gracias por la calidad que nos brinden. Gracias, Laura.
Y Teresa Vera, acá de este lado, todas las noches, dice: Teresa, gracias por tanta información que nos permite ver un poco más allá. Bueno, es la intención. Les agradecemos muchísimo a los que nos escriben y a los que nos llaman.
Voces del Mundo, en AM750.
Telma, comentábamos hace un par de días la situación que vive Bolivia. En aquel momento hablamos de La Paz y de El Alto, con niveles de sequía alarmantes. Sí, bueno, se agrava la situación. Hoy también la Cancillería Argentina anunció el apoyo de cisternas para Bolivia, otros países también. Y la novedad es que desapareció ahora un segundo lago en otra zona, en el departamento de Oruro, luego de que las aguas del Uru se evaporaran. Sí, en solo 9 meses le pasó ya 2 veces a este departamento de Oruro. Hay una gran preocupación, obviamente la falta de lluvias, las altas temperaturas están generando este problema. Me parece que es un tema que en algún programa próximo deberemos tratar con más profundidad, a ver qué es lo que está realmente sucediendo con la situación de las aguas de ríos y lagos en La Paz.
Sí, cambio climático, ¿no? Sí, otro tema que tenemos que tocar la semana que viene, sin duda lo vamos a hacer, está vinculado con Turquía. También comentábamos ayer que el Parlamento Europeo votó a favor de congelar las negociaciones sobre el ingreso de Turquía en la Unión Europea, y como era de esperar, esto generó una reacción muy fuerte por parte, en este caso, del presidente Erdogan. Amenazó con abrir las fronteras y permitir que los inmigrantes pasen a Europa. Recordemos que había habido un acuerdo entre Turquía y la Unión Europea para que Turquía retuviera a los migrantes y fuera o bien repatriándolos o bien dejando paulatinamente que pasaran al resto, a Europa. Turquía había arreglado que iba a haber extensión de visados, apertura del proceso de adhesión a la Unión Europea y una ayuda financiera por acoger más o menos a 3 millones de migrantes. Bueno, según dice el presidente Erdogan, no se cumplieron ninguna. Se estancó el tema del visado, también dice que no recibió la ayuda prometida, la ayuda financiera prometida, y ahora este congelamiento temporal del tema de la posibilidad de que Turquía se una a la Unión Europea termina finalmente por romper un poco los lazos. El argumento que usa la Unión Europea es la represión ejercida por Turquía tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio, y que, bueno, en mi opinión, es injerencia externa, ¿no? O sea, realmente Europa Europa, creo que no tiene por qué estar opinando qué es lo que hace o deja de hacer el gobierno de Turquía, y de hecho hubo un intento de golpe fallido. Si Turquía opinara, por ejemplo, las medidas que toma el presidente Hollande o que toma la canciller Angela Merkel respecto a temas internos, sin duda ese país tampoco le gustaría. Así que bueno, la situación puede ser grave porque de hecho hubo más o menos varios millones de personas que no pasaron a Europa porque justamente eran retenidas en Turquía. Y también es grave porque hoy salió en la Organización Internacional de Migraciones, dio la cifra de muertos en el Mediterráneo y llega a 4.600, que opinión mía es que esta cifra debe ser baja.
Seguramente.
Debe haber muchísimos más.
Se terminó el programa, Telmo. Hoy tuvimos a Darío Piñotti, periodista de ANSA y de Página 12, hablando de la crisis que vive el gobierno de Brasil con la renuncia de un nuevo ministro envuelto en un escándalo de corrupción que salpica al propio presidente Temer, y con el tema de que el propio establishment está muy preocupado por este gobierno golpista que hasta ahora en 6 meses lo único que produjo son más problemas. Y también hablamos con una periodista alemana, Gleia Dane, que trabaja en la radio pública de su país, y nos dio un pantallazo interesante e inquietante a la vez, ¿no?, de lo que está sucediendo en Alemania y en Europa en general.
Bueno, y aprovechamos entonces para despedirnos y darle las gracias a nuestro equipo. Estuvo Alfredo Alegre en la operación técnica, Susana Pelayes y Franco Luzzani en la producción, y acá en la conducción Néstor Restivo, y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta la semana que viene.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.